Mayo del 2017 se paró la planta, no volvió a producir agua pesada. Desde ese momento ha ido y venido la idea de si se va a reactivar o no, y volvió a resurgir la idea de hacerle, de adosarle una planta fertilizante de la mano del vicegobernador Kopman. Después el gobernador Gutiérrez, en la jornada de hidrógeno, habló también sobre la posibilidad de producir hidrógeno azul en esta planta. Fueron desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la que está a cargo de la planta, a visitarla con Pablo Servi, con representantes de la oposición, vamos a decirlo así. En un primer momento se dijo que el MPN no estuvo. Desde el gobierno salieron a decir sí estuvimos, pero no nos dejaron hablar.
No hayan dejado hablar a Manuel Schwinn. Los que no conocemos a Manuel Schwinn, es muy raro que no lo hayan dejado hablar, pero bueno.
Vamos a aclarar todo esto. Sí, con el titular de la Agencia de Desarrollo de Inversiones de Neuquén, sí, la agencia ADI, con José Brillo. José, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Sí, buen día, Virginia, buen día, Mario, un gusto saludarlos, ¿eh? Como siempre.
Igualmente, José.
Gracias por atendernos, José. Hablábamos con el ministro de Energía, bueno, hacía una broma yo esto de que no lo dejaron hablar a Manuel Schwinn, porque que no lo dejen hablar a Manuel Schwinn es complicado, ¿no? que se mantenga callado. lo digo con toda la mejor.
Pienso lo mismo.
Exactamente.
Ay, qué malo que son.
Pero vos porque no la conocía a Manuel Schwinn.
No me tocó la época. Claro, no se tocó la época de Manuel Schwinn.
Pero bueno, más allá de esto, José, ¿existen proyectos paralelos en la planta industrial de agua pesada?
Mira, yo creo fundamentalmente que hay una diferencia de lógica, de concepción de lo que es la planta de agua pesada. Lo que la presidenta Cerqui, cuando llegó a la planta de agua pesada, dijo básicamente es lo que refuerza esa apreciación de la diferencia de lógicas. Lo que la presidenta de la CONEA ve es una planta que tiene que producir el agua pesada que necesita el sistema nuclear argentino hoy en este momento, que son equivalentes a lo que es amoníaco 70 toneladas, que es la mitad prácticamente de uno de los reactores. O sea que quedarían los 3/4 partes de la planta sin utilizar. Esa agua pesada se distribuiría con alguna inseguridad en el sistema nuclear argentino. En la medida que haya tecnologías que no utilicen el agua pesada, vamos a sufrir una depreciación de lo que es la utilización del agua pesada. Entonces, evidentemente, para producir esa agua pesada, como lo ve la presidenta de la CONEA, va a tener pérdidas. Como va a tener pérdidas, va a ser una planta de $1 millón, que solamente va a ser eso, que va a producir agua pesada para las centrales nucleares. Y para eso tiene que pedir que le ayuden con los subsidios al gas y a lo que es los impuestos, o lo que son los impuestos nacionales, que como bien dijo Alejandro Monteiro, son del orden nacional, básicamente, más que de la provincia.
No pagan ingresos brutos, hay que aclararlo.
No están pagando. Entonces, lo que yo quiero plantear muy claramente, ¿cuál es la diferencia de lógica que se viene dando desde los gobiernos de la provincia desde hace tiempo? Es utilizar las 3/4 partes restantes de la planta de agua pesada para obtener otros productos con la parte de los reactores que estén ociosos. Esto es básicamente, se va a poder hacer amoníaco y fertilizante. Yo mismo participé en esto, Mario, y te tenés que acordar vos, en distintos eventos. Yo cuando entré en la agencia, en la ADI, el Pedro Salvatori había licitado la planta de agua pesada para producir fertilizantes y se había presentado una empresa de India. O sea, tan distante no estaba la provincia de la CONEA en ese sentido. Se la había autorizado a la provincia a licitar. La empresa de India no prosiguió. Yo mismo viajé a Canadá 3 veces para ver si se podían hacer fertilizantes en Neuquén, en la planta de agua pesada. Hicimos un gran esfuerzo en estudiar y en desarrollar esto. Y luego Agrium, que era la empresa canadiense que trajimos los neuquinos, se fue a Bahía Blanca. Y luego últimamente trabajamos con la Agencia de Inversiones de Nación. La Agencia de Inversiones de Nación iba a hacer una licitación para ver qué inversores y qué financiamiento podíamos tener para refuncionalizar, como lo dice Omar Gutiérrez, la planta de agua pesada, y esa lógica indica una planta que va a tener, digamos, un rol importante en lo que es la reconversión energética de la provincia, porque va a producir en esta transición hidrógeno y amoníaco, va a diversificar la economía porque vamos a producir fertilizantes, vamos a desarrollar ahí en Arroyito un centro industrial importante, no vamos a necesitar exenciones impositivas ni que nos regalen el gas, porque vamos a tener inversores y financiamiento que incluso hasta creo que nos van a dar sin costo el agua pesada para hacer las inversiones que tienen que hacer. Y tenemos las tres cuartas partes de la planta para hacer esto. O sea, no necesitamos muchos años, 2 años. Con 2 años creo que basta, que es lo que dice la presidenta. Pero si ves con algo que es muy importante y también les quiero decir, nosotros necesitamos en estos 2 años ver cómo funciona este tema del hidrógeno, el amoníaco combustible, probarlo en los camiones, en los equipos grandes, que la gente empiece a pensar que puede haber autos a hidrógeno, autos eléctricos, porque todavía no está en la sociedad instalado esto. Entonces, ahí voy a la comparación. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el proyecto Río Negro del 2028 de 8 mil millones de dólares y demás, y lo respaldamos, pero en el mientras tanto, y esto es lo que planteó Omar en Bariloche, achiquemos los plazos y generemos hechos concretos. Y ahí hay uno, en la planta de agua pesada. Y simplemente para decirle a ustedes, nosotros tenemos, porque trabajamos con la gente de ENSI, entre ellos con Manuel, Alejandro Monteiro, la gente de la CONEA que está en ENSI, y tenemos el itinerario para desarrollar esto. Está la tecnóloga que lo puede hacer rápidamente. Es un proceso de $250,000 el ver qué se puede producir, de qué manera y qué consistencia técnica y económica tendría este proyecto que estamos proponiendo nosotros. Es simplemente una propuesta, es colaborar y ver cómo podemos llevar esto adelante, ¿no?
Uh-huh. Salió ayer en el boletín oficial podríamos decir un refuerzo presupuestario para la PIAP, pero bueno, no pudimos obtener mayor información si era para nuevo proyecto o para mantener como pagar los sueldos y lo que se está haciendo ahora, que es un mantenimiento preventivo nada más. ¿Tenés novedades de esto, José?
1.400 millones de pesos creo que son básicamente para poner activa la planta, para producir esa parte, la cuarta parte de agua pesada que dejaría ociosa las otras tres cuartas partes y obviamente con una inconsistencia técnica y económica fuerte. No es culpa de la CONEA. La CONEA es un organismo de mucha jerarquía y que ha trabajado muy bien en el sector nuclear. Esto es otra cosa. Esto es una planta que puede refuncionalizarse y ser muy buena para muchas cosas, como recién decía.
Por el planteo y el repaso que hiciste, ¿no?, de estos desencuentros que ha tenido siempre el gobierno provincial con Nación con respecto a la planta de fertilizantes específicamente, que fue un repaso bastante breve, pero es bastante complejo también, y recomiendo ir a buscar la información porque está buena la historia. Pero bueno, en este repaso, por ahí hubo también un remarcar que esto está volviendo a pasar. ¿Eso es lo que nos estás queriendo decir? ¿Nuevamente Nación está soltándole la mano a la provincia de Neuquén? ¿Este es tu planteo?
Yo creo que hay un cambio, digamos, no existe seguridad política y básicamente seguridad técnica. Habría que ver bien qué es lo que se hizo para utilizarlo y que sea patrimonio de todos y no solamente de una parte, como el caso de la provincia, ¿no?
Estaba pensando, José, la planta que tiene sus años, no me quiero equivocar, pero son 30 más o menos, ¿no está amortizada ya? ¿No requiere una inversión mayor en actualizar la tecnología?
Es posible, pero es una planta de altísima tecnología, de mucha jerarquía desde el punto de vista de su proceso. Creo que es un modelo a nivel internacional. El problema es que se pensaba que se iba a utilizar siempre uranio natural para poder usar agua pesada como amortiguador, pero ahora apareció el uranio enriquecido y tenemos la inseguridad de tener mercado para este producto. Claro, entonces claro. Me parece que lo que hay que hacer es aprovechar todo el patrimonio este, porque es muy largo. Vos hablabas de 2017, yo te digo que los documentos constitutivos de la Agencia de Inversiones que hizo Pedro Salvatore en el 2008 ya contiene en el decreto un ítem que dice recuperación y refuncionalización de la planta de agua pesada. Por eso Pedro la licita. O sea que es mucho más el tiempo que ha tenido de inestabilidad la planta, porque producía, después a veces no producía. Tenía muchas personas, creo que llegaron a haber 370 personas a cargo, pero hay una cosa que ha sido muy bueno, y eso hace a la pregunta del inicio. El mantenimiento que le ha dado ENSI, la CONEA, a esa planta es extraordinario, y da, digamos, la cuestión tecnológica también. Ahí hay aire acondicionado hasta en las bombas de agua en la toma del río. Entonces, esto es una planta hecha con toda la jerarquía, ¿no?
Claro. Tenemos cerca el ferrocarril, tiene gasoducto, tiene línea eléctrica, hay agua ahí nomás, y tiene una tecnología para fabricar uno de los insumos de los fertilizantes.
Sí, y es muy simple, Mario, vos lo vas a entender, y Virginia también, porque han trabajado en esto. Básicamente, el hidrógeno se puede producir a partir del gas o a partir del agua. Si es del gas, es gris, porque se le captura carbono, es azul. Y si lo obtenemos a partir del agua, es verde. Ahí tenemos los tres tipos de hidrógeno, si queremos. Lo que nosotros desde la provincia estamos planteando es que se utilice el gas para que tengamos básicamente 30 años de uso del gas natural. Y el hidrógeno es más o menos parecido como combustible. Y luego el amoníaco es igual. Tenemos los tres tipos de amoníaco, verde, azul y gris. Ahora dicen que apareció un rosado a partir de la energía nuclear. Y tenemos la posibilidad de hacer fertilizante, que es natural. Lo de fertilizante es porque hay un componente que se, digamos, obtiene en la primera parte, cuando se va a obtener el hidrógeno, hay anhídrido carbónico, y el anhídrido carbónico no puede utilizarse en otra cosa que no sea fabricación de urea. Y la Argentina le incorpora al suelo el 30% de urea de lo que le saca. O sea que estamos, como vos decías, con la vinculación a Bahía por un ferrocarril que tiene flete de vuelta, o sea que con la posibilidad de salir a Chile por intermodal, el gasoducto tiene dos gasoductos troncales, está en Nueva 1 y en Nueva 2, están a 30 kilómetros.
José,
así que está todo.
Nos dijiste, $250,000 para ver qué se puede producir, qué se puede hacer con todas estas potencialidades que ya hemos desarrollado. ¿De qué depende ahora? ¿Hay que ir a una reunión a Buenos Aires, sentarse con la CENEA, ponerse de acuerdo, conseguir la financiación? ¿Cuál es el paso que sigue?
Mira, la tecnóloga es una empresa, por eso la menciono, la empresa de tecnología que hizo la PIAP, que es Haldor Topsoe, dinamarquesa. Y fue consultada para esto, y ellos están dispuestos a hacer este trabajo de refuncionalización, que sería el primero que se plantea básicamente para saber qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y a partir de ahí, sí, desarrollar el proyecto que pueda ser promovido ante la inversión y el financiamiento del mundo. Te digo que es muy importante. Tuvimos charlas con el embajador de Francia y él estaba manifestando el interés que tiene Francia, que tiene Corea, por el hidrógeno, la posibilidad de importar hidrógeno, que esto es lo que está planteando Río Negro, ya en una dimensión mucho más alta. Pero las posibilidades son muy ciertas. Desde el punto de vista técnico, es muy fácil encarar al principio. Hay que hacer el proyecto. Y una vez que está el proyecto, ver cuál es la mejor alternativa para que tenga consistencia técnica y económica, y que no tengamos que subsidiar el gas y los impuestos como se plantea en este momento, ¿no?
Pero no me respondiste la pregunta. Me dijiste, está todo ahí, al pedir de boca. La empresa, la tecnóloga está ahí, si le pagan los $250,000, viene, lo analiza, pero ¿qué falta para que esto ocurra? Hay que hacer un acuerdo con Nación, hay que conseguir la financiación.
Te cuento en infidencia, quizás a muchos no les guste. Una de las últimas cosas que hizo la gente del ministro Culfa fue proponer que ese estudio de $250,000 pudiera ser financiado por el área de ciencia y tecnología de Daniel Filmus. Hasta ahí llegamos.
Bueno, a sentarse con Scioli entonces sería...
O Filmus.
Así es.
Sí. Bueno. No, es que Scioli le va a tener.
Pero
que...
si la CONEA quiere, si la CONEA se deja ayudar, esto es una cuestión de básicamente decir, bueno, podemos colaborar, sí, como hicimos antes, si podemos hacerlo estamos dispuestos, acá está la provincia. ¿Y sabes qué es lo que me causa más desazón cuando paso por Arroyito y veo esa mole fantástica de 1.000.000.000 de dólares que está parada, inmovilizada? ¿Viste? Para un ingeniero químico, perdóname que lo diga, eso es algo gravísimo.
Clarísimo. Bueno, llévale una feijoada a Scioli para que esté ahí, que se vuelva a reconectar con, que era embajador de Brasil antes, en Brasil de Argentina. A ver si esto se destraba de una buena vez por lo que vos decís, el potencial técnico que tiene para lo que sería para Neuquén y por esos trabajadores que hace tanto que esperan ver renacer a la PIAP. José, muchísimas gracias, ¿eh?
No, un abrazo grande.
Otro para vos. Chao, chao.
Así dialogábamos con José Brillo, titular de la Agencia de Desarrollo de Inversiones de Neuquén, ADI Adenau.